Déjeme a esta hora saludar al general Jorge Vargas, él es comandante de la DIJÍN de la Policía Nacional. General, bienvenido a la W.
Vicky, un gran saludo, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos y déjeme, porque es que esta mañana lo escuchaba yo dando algunas puntadas de la historia del terrible lobo feroz y me pareció que podría ser importante que para nuestros oyentes pudiéramos tener la historia mucho más completa. Y es decir, acaba de aparecer un caso que me sorprende que no haya tenido como tanta relevancia general, y es que encuentran un hombre que podría haber abusado de 500 niños, un pederasta, pero además violador, y le decían, o su alias es el Lobo Feroz. Háblenos del Lobo Feroz, general, por favor. ¿Quién es el Lobo Feroz? ¿Dónde está? ¿Cómo lo descubren?
Vicky, buenas tardes para todos los oyentes. A partir de una información que recibimos de México sobre el año 2011, la Policía Estatal de Jalisco, en Ciudad Juárez, tenemos referencia de una captura que hacen en donde se encuentra una serie de correos y con una información de pornografía infantil referida a videos con abuso, a videos con actos sexuales, con acceso carnal, también con unos mensajes explícitos sobre información realizada con menores de edad. Nos envían la información a través de Interpol México a Interpol Colombia, llega al centro cibernético de la policía y comienza una verificación en ese año con 2012, en donde a partir de todas las órdenes de policía judicial se le pide a las empresas en Estados Unidos poder identificar el sitio de donde salían esos correos, a quién pertenecía y también el contenido si no había sido alterado. Comienza el trabajo del centro cibernético y efectivamente con un trabajo de varios meses, donde nos ayudó también el enlace en Europol e Interpol, orientando la investigación, se logra llegar a un sitio en donde muy posiblemente estaba, desde donde estaba enviando esos mensajes, esta persona conocida como el Lobo Feroz, que él se autodenominó, según rezan los correos, como Lobo Feroz. También se hacía llamar Master Wolfan y Venerable Lobo Feroz. Ahí, con un trabajo de evidencia forense digital, logramos identificar que no solamente utilizaba esa cuenta, sino otras 30 cuentas de correo más.
Sí.
A varios sitios. No solamente en México, ese ya es un proceso que estamos verificando. No es fácil por los métodos que utilizan en la Deep Web y en el Dark Web, es decir, la Internet profunda y la Internet oscura. Se logra referenciar esa cuenta de correo, con qué está asociada. Ahí se logra individualizar, producto de un trabajo técnico a partir del programa metodológico con la Fiscalía, quién es la persona. Se le solicitan antecedentes, pues sabemos que es esta persona que se autodenomina Lobo Feroz. Encontramos que tiene un antecedente sobre el año 2008, que ya tenía ese antecedente por precisamente una denuncia relacionada también con un acto abusivo con un menor de edad. Y pues comenzamos ya, primero el trabajo de procesamiento de todos los elementos materiales y la evidencia física digital recolectada. Un grupo de analistas especiales con investigadores de campo de Interpol para ubicarlo. Se logra establecer también que hay movimientos de IPs sobre Maicao y Espinal. Se envían investigadores a esas ciudades para determinar direcciones, demás datos correspondientes a lo que técnicamente el grupo de especialistas logra establecer con el programa metodológico de Fiscalía.
Claro.
General, buenas tardes. Sabemos del trabajo durante meses que tuvieron los investigadores de la DIJÍN para detectar e individualizar a este hombre. Entendemos que buscaba a las víctimas en salones de videojuegos de los centros comerciales y cometía los abusos en una vivienda en Barranquilla. ¿Es así, general?
Es así, pero también en residencias y hostales. Encontramos dentro de la evidencia digital, por ejemplo, un material muy explícito, muy fuerte. No quiero hacer referencia a eso para no hacer apología, pero es un material muy explícito y con un contenido muy fuerte. Él indicaba que cómo es que hacía, cómo captaba a los niños para explotarlos. Lo relató con pelos, discúlpeme que lo diga de esta manera coloquial, con pelos y señales, muy exactamente. Cómo iba a los centros comerciales, en donde habían maquinitas, entraba a esos sitios de videojuegos y buscaba a niños menores con cierto grado de vulnerabilidad económica, empezaba a charlar con ellos. Esta gente, digamos, con el tiempo se vuelven, no voy a decir unos expertos, pero toman una habilidad para acercarse a los niños que se va volviendo natural en esa clase de psicopatía, de acuerdo con lo que nos decía uno de los expertos perfiladores de la DIGIN. Y pues ese era uno de los métodos principales. El otro método que también está en los elementos materiales probatorios es que él tuvo un centro de arreglo de computadores, era técnico en computación, y ahí de alguna manera también tenía contacto con, tuvo contacto con menores, lo aprovechó para de la misma forma convencer a los menores. También está referenciado que no todos eran convencidos, sino que llegó a utilizar violencia.
Claro.
Y en muchos de los casos les daba, puedo decir eso también de manera coloquial y les pido excusas, les daba para los dulces.
Claro, les daba plata.
De 5 a 10 mil pesos.
Imagínese.
De 5 claro. a 10 mil pesos es lo que tenemos referenciado. Eso nos lo dicen inclusive las víctimas, que ya hoy hay varias de ellas que tienen, pasan de los 21 años. Ellos también nos lo relataron cuando empezamos esa verificación. Porque esto fue un trabajo de ver fotografías, ver qué datos podíamos sacar de esas fotografías para poder identificar a los menores. Fue un trabajo muy técnico, fue un trabajo de análisis muy grande de imágenes, donde inclusive se llegó puerta a puerta para, con método de perfilamiento, poder identificar a víctimas que de este abusador. Y ellos nos relataban que coincidía puntualmente con la evidencia física digital forense recolectada, coincidían las dos cosas, el relato de la víctima con lo que él había enviado y que pudimos recuperar gracias al programa metodológico de la Fiscalía.
General, hay un hecho que me gustaría que nos contara cómo ocurrió, porque hoy él está, entiendo, detenido en Venezuela, ¿cierto?
Él está en una prisión, una cárcel de detención en Caracas.
En Caracas.
Hay un municipio cerca ahí a Caracas que es un parque de detención que se llama Carabobo. No en el estado de Carabobo, sino Parque de Detención Carabobo en Caracas.
¿Y lo detuvieron por qué?
Por la acusación que se hizo en Colombia.
Ah, ya entiendo.
Se le imputaron los cargos, fue ante juez de control de garantías el fiscal del caso y elevamos con la petición de la Fiscalía la circular roja a nivel mundial a los 192 países. La circular roja consiste, perdón.
Sí, no, tranquilo, síganos contando. Y entonces terminan ustedes haciendo esa circular roja y termina detenido en Venezuela. Pero la cosa que yo le quería preguntar, general, es que él estuvo detenido hace años en Colombia y lo dejaron libre.
En el 2008 tenemos ese antecedente. Nosotros lo estamos mirando de manera individual porque pues es un caso individual para determinar las circunstancias del vencimiento de los términos y pues es un, digamos, desde hace 10 años no nos atrevemos sin tener elementos de juicio sobre ese caso hace 10 años para no emitir ningún concepto hasta que tengamos algo en concreto, y que sería irresponsable decir algo sobre, claro, sobre eso. Tiene que ser investigado pues con una profundidad de detalles en el orden jurídico que tienen que suceder en estos casos
para saber exactamente qué pasó. General, ¿él termina aceptando cargo, reconociendo todos estos hechos?
Lo que nos dice Interpol Venezuela es que puede haber una intención de de colaboración. Desde la semana pasada tenemos contacto con la jefe de la Oficina Interpol Venezuela. Con ella tuvimos la oportunidad de hablar en dos oportunidades porque ya teníamos algún indicio de que él había pasado a Venezuela por temas de labor de vecindario. Lo que les digo que los funcionarios de Interpol con el Centro Cibernético hicieron labores de vecindario por donde él vivía, donde lo conocían, y nos habían dado un dato que posiblemente podía pasar a Venezuela. Pudo haber pasado por una de las trochas, evadiendo pues, la búsqueda que muy posiblemente se realizaba contra él. Puede ser que a partir de lo de México, de la captura del mexicano y de lo que las autoridades estaban colaborando con nosotros, pues de alguna manera eso lo haya alertado.
Claro.
Y él se haya ido hacia Venezuela, ya cambió su identidad. En dos reuniones, reitero, que tuvimos con la jefe de la Oficina Central de Interpol en Venezuela, planteamos esto como una prioridad operacional importante de los dos países, junto con la Oficina Central de México, de Interpol México. De manera que lo convertimos en una prioridad para poder nosotros ubicarlo. Lo convertimos en esa prioridad de llevarlo a la justicia para poder imputarle los tres cargos que la fiscalía pues en este momento lo está señalando.
¿Y lo van a pedir en extradición, general?
Sí, ya está pedido en extradición. Están surtiendo todos los procesos entre Fiscalía General de la Nación con la Oficina de Asuntos Internacionales. Esto surte un trámite con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y pues ya en Venezuela están prestos también a recibirlo y que cumpla todos los trámites del Ministerio y del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela.
Hay una parte de esta historia que es aterradora y obviamente usted nos ha venido relatando. ¿Ya tienen una cifra más o menos estimada por los archivos que encontraron encriptados, además, en todos los correos que se estaba trasladando constantemente con la otra persona en México? ¿Cuántos niños fueron sus víctimas? ¿Cuántos? Porque es que aquí estábamos acostumbrados a que el máximo exponente de ese horror era Garavito. Este es peor que Garavito. Por lo menos en cantidad.
Aquí no hay homicidio. Aquí no hay homicidio, ¿no?
Aquí hay violación.
No. Violación.
Aquí hay unos actos abusivos de todo tipo, que van desde el acceso carnal hasta actos sexuales, muchos elementos de pornografía también. Tenemos al momento en un trabajo muy juicioso de análisis con todos los protocolos del programa metodológico impuesto con el fiscal y los investigadores. 276 elementos que nos permitieron hacer estos tres delitos. Pero quiero indicar que hemos encontrado otros elementos que apuntan hacia datos también de pornografía que lo indican que fueron hechos por él. Hay un trabajo que es un poco más demorado, que es con las empresas en Estados Unidos especialmente, el poder tener rastros en el deep web, reitero, en la red profunda y en la red oscura. Aquí hay un mayor encubrimiento de las actividades ilegales y pues con la fiscalía estamos haciendo todo el trabajo digital de poder rastrear en las posibles redes en las cuales esos 30 correos estuvieron involucrados.
General, para terminar, simplemente el hombre trabajaba solo aquí en Colombia, ¿no? Parece
totalmente
que no tenía socios en
no
ese horror.
No tenía socios, eso lo teníamos claro, él se ufanaba de eso.
Claro.
Él se ufanaba, inclusive un poco del nombre que tenía en el correo Lobo Feroz.
Sí.
Los lobos actúan en manada, pero...
Claro.
Digamos...
Era más como en el cuento de la Caperucita, sí.
Exacto. Y también cazan en solitario. Son muy buenos también para cuando están con sus crías.
Claro.
Cazan en solitario.
General, pues yo le agradezco inmensamente. Me toca ya hacer la pausa obligatoria. Le mando un abrazo y gracias por esta operación. Un abrazo, gracias.
Vicky, muchas gracias. Un gran saludo.